Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, papá. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Jauregui.
Hola, Mantín.
¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien? Les voy a dar...
¡Sí!
Bien, buenísimo. Les cuento, en Radio Escuela, que estamos con los chicos y las chicas del secundario, hoy voy con sorpresa, vengo con sorpresa. Muy especial. El chatbot. Chatbot viene chat y robot, evidentemente. Claramente es eso. Una nueva idea del ministerio que les vamos a proponer. Desde hoy, al final de cada programa, sale a escena nuestro robot de WhatsApp. ¿Qué tal, Al revés de lo que ocurre normalmente, cuando le preguntamos a los padres, a las madres, a los chicos, a las chicas, lo que no entendemos, en esto ellos tienen que preguntarle a los más chicos, a los más jóvenes, de qué va. A ver, los chicos y las chicas nacieron en las redes, son digitales, como se dice, son cosas familiares para ellos. Por eso los bots les van a resultar familiares. ¿Qué sé yo? Todos los medios digitales están invadidos por bots. Así que, padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, hermanos, hermanas, pregúntenle, no más, que nosotros le comentamos a los alumnos, no, a los estudiantes y a las estudiantes, a los chicos y a las chicas, sin explicación por medio, que Radio Escuela inaugura su chatbot o el robot preguntón, llamémoslo así. Ahí está, mirá, escuchá cómo está como loco, quiere salir. Si prefieren. Es por WhatsApp y los espera al final de cada programa, pero... O sea, obviamente no es un docente o una docente vestido de robot. Nada más lejos de eso. Es una herramienta para que los chicos y las chicas que están en primera fila y presten atención, o los que están atrás y también presten atención, aporten respuestas y dudas a las dudas que puedan tener, mejor dicho, sobre todo lo que se escuchó en el programa. O sea, termina el programa, escuchaste un montón de cosas y va a haber un bot que te va a hacer algunas preguntas para que vos puedas afirmar ese conocimiento que se hicimos a través de Radio Escuela. Es un juego que, bueno, vos vas haciendo un juego de pistas, llegás a la respuesta correcta y te dice, lo logro. El bot tiene una recompensa para vos. ¿Se animan? ¿Dale? Bueno, termina la clase y está listo. Pero tenés que agendar el número del WhatsApp. ¿Lo tenés? A ver. 11 32 75 21 39. Voy de nuevo. 11 32 75 21 39. Bueno, todos los días el bot va a tener 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre y en qué grado o año estás. Vas a tener pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta, además de decir correcto, aparece una información que te agrega más datos sobre el tema. Al final de cada programa, se lo vamos a recordar, estamos con este bot, el chatbot de WhatsApp, y todos seguimos aprendiendo.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102 o buscá las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
¿Te acordás que era así? Antes nosotros nos saludábamos diciendo la materia. Hola, ¿cómo estás, Lucila?
Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
Acá estoy con Lucila Muñeca, la profe de Geo. Y sí. Bueno, y que además la geografía es una ciencia que tiene mucha flexibilidad en el conocimiento, ¿no? Está así, muy vinculada.
Así dicen, algunos hablan de una ciencia puentes, ¿no? Como que une saberes, conocimientos de distintas disciplinas, distintas áreas.
Porque si vamos a hablar de medio ambiente, ¿no? Ponele
sí,
hoy.
Sí.
Claramente podríamos estar hablando con el profe de bio, o sea, de ciencias naturales.
Sí, también con historia.
También con historia.
Con matemática. Lo hemos hecho.
La estadística, ¿no? Está ahí presente, el cálculo. La química.
También.
Sin embargo, la geografía junta todo eso.
Sí, sí, en el Junta Inquietudes tratamos de darle una mirada territorial, espacial, ¿no? Ver qué está pasando en el espacio con esas problemáticas que, en este caso, por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? La crisis ecológica, la crisis ambiental. Bueno. El cruce que vamos a hacer hoy con la materia de hoy me encanta. Uh-huh, hoy vamos uh-huh. a estar con, querés presentarlo vos, con el profe, con la materia ciudadanía, Rodolfo. Que está buenísima la pregunta, el eje que atraviesa el programa de hoy es, bueno, vamos a estar hablando del cuidado del medio ambiente, haciéndonos la siguiente pregunta, si cuidar el medio ambiente es una responsabilidad individual, social, de ambos ámbitos, claro. ¿En qué medida? Son un montón de preguntas que nos llevan a pensarnos como sujetos políticos, ¿no? Y ahí la cuestión de la ciudadanía y el rol de nosotros ciudadanos como miembros de un Estado. Bueno, vamos a estar hablando de esas cuestiones en relación al medio ambiente.
Absolutamente. Y bueno, antes de meternos en el tema, como estamos en la Semana de la Juventud y estamos haciendo un montón de puesta de oreja, como digo yo, sí. A ver qué dicen los chicos y las chicas, vamos a estos micros que se generaron a partir del Programa Nacional de Medios Escolares y ellos dan su voz. ¿Qué te parece?
A ver, quiero escuchar.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan, a través de sus voces, lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Hola, me llamo Rocío, soy de la Escuela Media número 2, curso segundo C, en la ciudad de Ero. Bueno, yo creo que tener una radio escolar es muy importante, porque deja que los alumnos se expresen, o profesores también, se expresen con la comunidad. Pueden tener sus programas de radio, la gente los escucha, y es una forma de que los padres puedan también saber lo que los chicos hacen, entre otras cosas. También porque se hacen proyectos muy lindos, que no es todo escribir, sino son proyectos más interactivos y que a los chicos o a la gran mayoría les gusta, los incentiva. Y además que es una forma de integrarse a la gente, para que en un futuro tengan que hacer sus cosas, vivir solo, bueno, ya van a tener como esa integración.
Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire.
Por más voces en el aire, dice el Programa Nacional de Medios Escolares, y las voces de los profes, en este caso, bueno, es importante escuchar lo que vamos a preguntarnos, que es si el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad individual o social. Qué mejor que hablar con Rodolfo Rodríguez, el profe de Ciudadanía, que seguramente está muy metido en estos temas. ¿Cómo va, Rodolfo? Acá estamos con Lucila Muñeca saludándote. ¿Cómo anda todo?
Hola, Martín. Hola, Lucila.
Hola, Rodolfo. Bien. ¿Cómo va?
Bueno, yo voy dentro de todo bien. Bien,
bueno, está muy bien.
Sí. A ustedes se los escucha bien también.
Estamos radiantes.
Claro. Me encantó radiantes.
Y pues estamos en la radio, claro, somos radiantes. Claro. Rodo, acá el tema, si bien pareciera que a Ciudadanía le toca como de alguna manera lateral, uh-huh. La cuestión de las responsabilidades del territorio son bien de Ciudadanía, ¿no?
Son bien de Ciudadanía porque son bien sociales. Vos recién planteas si el cuidado del medio ambiente es una cuestión individual o social. Bueno, es las dos cosas. Ajá. Es las dos cosas porque nosotros tenemos el derecho a tener un ambiente sano y también tenemos la responsabilidad de protegerlo. Y esto significa protegerlo en nuestras acciones cotidianas, particulares, individuales, caseras, digamos, ¿sí? No sé, separar la basura entre orgánicos e inorgánicos.
Claro.
No sé, tratar de dejar de fumar o no fumar, los adultos, las personas adultas y los adolescentes también, cuidar el agua, qué sé yo, nos cepillamos los dientes y no dejamos la canilla abierta todo el rato. En fin, hay un montón de cuestiones pequeñas que parecen pequeñas, pero que siempre van aportando a un conjunto que son individuales. Pero todas estas cosas en sí no podrían generar un cambio social, como se dice ahora, un cambio de paradigma, un cambio de perspectiva, de mirada respecto del medio ambiente a nivel general. No podrían por sí solas, siempre es necesario para que haya un cambio social de mayor o menor profundidad, una participación colectiva. Entonces, es un derecho individual, es un derecho colectivo, es un deber individual la responsabilidad de proteger el ecosistema y también hay una responsabilidad colectiva. Mira, nosotros vivimos en sociedades y la vida en comunidad requiere de ciertas normas para regular nuestras relaciones, nuestra convivencia.
Sí.
Todos y todas sabemos que no podemos andar por el mundo concretando nuestros deseos así como así. Siempre nos vamos a encontrar con que a lo mejor la concreción de un deseo particular perjudica a una tercera persona.
Claro.
O al colectivo. Entonces necesitamos de normas. Para bien y para mal necesitamos de normas que regulen nuestra convivencia. Y en cuanto a normas relacionadas con la cuestión del cuidado del medio ambiente, tenemos, te quiero citar, la Declaración de Río de Janeiro del año 1992 como norma supranacional, ¿verdad? Que está por encima de nuestra legislación nacional. Bueno, en esa declaración se enuncia por primera vez el concepto de desarrollo sustentable para los países. Y se señalan 27 principios básicos para que los países logren alcanzar este desarrollo sustentable. ¿Qué son estos principios? Son recomendaciones a los países. En tanto, no son leyes que obliguen. ¿Sí? Entonces, como la gran mayoría de las convenciones y las declaraciones que nosotros venimos mencionando a lo largo de nuestros encuentros, esta declaración es un conjunto de recomendaciones para los estados, para los países.
Claro.
El principio 10, que es el que me interesa a lo mejor destacar un poco más de todos estos principios, es el que enuncia que los estados deben facilitar y fortalecer el conocimiento y la participación pública respecto del desarrollo sustentable, que implica el cuidado del medio ambiente, ¿no?
Claro.
Y que deben hacer que esta información se expanda en la mayor medida posible, de acuerdo a los medios disponibles. Vale decir que los estados deberían hacer conocer a toda la sociedad, a todos sus pueblos, sus poblaciones, la importancia de la participación en estas cuestiones. Estamos hablando de 1992. En 1994 se reforma la Constitución argentina y se establecen una serie de derechos civiles, sociales y políticos. Hay tres artículos que están interesantes para mencionar ahora. Son el artículo 41, que establece el derecho a un ambiente sano. El artículo 43, que incluye el recurso de amparo como un recurso de la ciudadanía ante los usos o abusos de parte de empresas particulares o estatales respecto de perjudicar el medio ambiente, ¿no?
Sí.
Y después el artículo 124, que es nos toca a nosotros directamente y a nosotras, que es el que establece que el Estado argentino en la dimensión de la educación se obliga a establecer núcleos de aprendizaje prioritarios relacionados directamente con la cuestión ambiental.
Claro. La importancia de, en este caso, me queda a mí flotando, Rodolfo, que el encuentro de Río de Janeiro haya estado, haya sido supranacional y que a los dos años la Argentina reforma la Constitución y en la Carta Magna mete esto, ¿no? Porque si no, todavía estaríamos buscando justificaciones para tener un buen trato con el medio ambiente y casi que tiene que ser ya por ley, porque si no vamos a romper la casa propia, digamos.
Sí, sí, sí. Y de hecho, a pesar de toda la legislación y las normativas que están en vigencia, hace ya, fíjate, 26 años,
claro,
en el caso nuestro,
claro,
se sigue rompiendo la casa. Es terrible. Uno se pregunta, ¿por qué es que surge como gran tema todo esto del cuidado del medio ambiente en esta época, ¿no?
Sí.
Es porque estamos, estamos como tocando ya el punto límite desde hace rato, desde hace más de 30 años venimos tocando el límite de lo soportable para el planeta. Vos sabés que las sociedades humanas desde siempre han transformado la naturaleza en pos de su beneficio, de sus comodidades, llamémoslo de su desarrollo. Desde que la humanidad encontró el modo de generar fuego y empezar a cocinar sus comidas, empezó a modificar el ambiente en el cual estaba inserta, ¿verdad?
Claro.
Ahora, ¿qué pasa? Todo esto genera modificaciones en el ecosistema. Y estas modificaciones, con el paso del tiempo, con las revoluciones tecnológicas, y si lo traemos hasta nuestros días, se han constituido en problemas gravísimos que conciernen a todas las sociedades del planeta. Y que son problemas no ambientales, son problemas socioambientales. Porque en este gran olla estamos metidas todas las sociedades humanas que poblamos el planeta.
Esto quería decir, a nadie le escapa esto. No es una cuestión que a algunos sí, a otros no.
Exactamente.
Me hace acordar, siempre digo lo mismo, ¿no? Que vos y yo somos generacionales. Me hace acordar a Cantilo cuando se fue con Apóstoles allá a vivir al Bolsón.
Ajá.
Y le cantaba que sea el sol, porque en realidad lo que quería era tomar conciencia, ¿no? De lo que es vivir en contacto verdaderamente con la naturaleza y ser consciente de que somos parte de esa casa, digamos, que vivimos ahí. Me encanta. Sabes que con tu forma de ser libre estás edificando libertad, dice, ¿no?
Sí. Esta bella canción de Pedro y Pablo nos trae, estamos hablando de desastres ecológicos y demás, y estaría bueno entonces darnos un pequeño alivio escuchando
a
entrañables amigos Pedro y Pablo cantándole
un poquito de esperanza musical. Dale,
vamos.
Sabes que con tu forma de ser libre estás edificando libertad. Con esa tu costumbre de colores y tu conocimiento sensorial, sabes que somos muchos en la tierra. Más allá de países y fronteras, en una compartida dimensión, sabes que nacen hijos de la fuente, sabes que crecerán y cantarán, pero que sea el sol. Sol, si es en el campo,
wow. Bueno, la canción me llevó a cuando tenía, no sé, no quiero ni siquiera pensar la edad que tenía, porque bueno, era muy adolescente, pero sí. Habla de esto que viene, ¿no? Que está justamente.
Claro.
Nos preocupa cuidar la casa, ¿no?
Sí. Y habla de una actitud de allá de los años 60 y parte de los 70, de tomar distancia de las grandes ciudades, tomar distancia de la contaminación y elegir un modo de vida más relacionado con lo natural y, si se quiere, espiritual.
Claro.
Es la base del hippismo en un punto, ¿no? En
sí.
El punto relacionado con lo natural. Pero bueno, nosotros veníamos diciendo, antes de esta bella canción, que las sociedades humanas transforman el medio ambiente, el ecosistema, en pos de su desarrollo, digamos, de sus beneficios, etcétera. Ahora, llegado a este punto, a esta altura de la historia en la que estamos nosotros, todo el planeta sufre las consecuencias, pero hay países, hay sociedades que son mucho más afectadas por ciertas enfermedades relacionadas con la contaminación que otros.
Claro.
Es decir, nosotros solemos hablar de primer mundo y tercer mundo, cuando nombramos los países centrales y los países periféricos o dependientes.
Sí.
Nosotros somos un continente junto con África que en términos generales se puede categorizar como dependiente. Dependemos de vender nuestros productos a...
Claro.
Y somos los continentes más afectados por esto, sobre todo en nuestras niñeces, en nuestros sectores más vulnerables. Todas las desigualdades sociales son las que marcan el paso, el ritmo de cómo nos vienen afectando estos desastres ecológicos.
Es ahí en las infancias donde se nota mucho, ¿no?, esta desigualdad.
Muchísimo, sí, muchísimo. Y además nosotros tenemos un cierto plus en cuanto a posibilidad de mirar a la naturaleza.
Claro.
Nosotros tenemos todos los antecedentes, todo en nuestra sangre traemos la sangre de los pueblos originarios, que con esa cosmovisión, esa sabiduría milenaria de relacionarse con la naturaleza, siendo parte de ella. Hoy tenemos que el 80% aproximadamente de los 42 millones de originarios que viven en nuestro continente están en situaciones de pobreza y de pobreza extrema.
Es increíble cómo esa cifra, que es absolutamente demoledora, no está expuesta, ¿no, Rodolfo? Y no se habla de esto tanto.
Son datos que se ocultan, justamente porque son consecuencia, entre otras cosas, de los desplazamientos a los que se ven obligadas estas poblaciones por la expansión de las economías extractivistas.
Sí.
Mira, cuando hablamos de economía extractivista, ¿de qué estamos hablando? De minería, fundamentalmente, y de monocultivos. ¿Vos sabés que para hacer un anillo de oro se producen 18 toneladas de desechos tóxicos?
Ah, es impresionante. Impresionante.
Un anillo de oro, que una mina a cielo abierto por día usa aproximadamente 9.000 kilos de explosivos y gasta 5 millones de litros cúbicos de agua.
Los envenena. Rodó, como estamos redondeando, a mí me encantaría que en una frase, si podemos, en una frase, a los chicos y a las chicas, pensar, una frase para que nos ayude a reflexionar sobre esta responsabilidad que tenemos. ¿Qué diríamos?
¿Qué diríamos? La responsabilidad de las actitudes individuales que podemos tomar, ya las conocemos. Tenemos la posibilidad de participar colectivamente. Y para ello hay dos modos, de los cuales uno me parece del que se puede aprender más de él. El plebiscito es una manera, que quiere decir proponer un cambio en las normativas para que los cuerpos legislativos modifiquen las leyes para el respeto del medio ambiente, ¿no? Esto
sí.
Nosotros en Argentina prácticamente ya tenemos la normativa armada. Ahora, la vida cotidiana nos muestra que hay montones de empresas que no respetan el medio ambiente y dañan a las poblaciones, y envenenan el sistema y muere gente. Y entonces, otra modalidad, otro modo de participación son las autoconvocatorias. Nosotros tenemos ejemplos históricos en el país que han marcado hitos en esta cuestión. La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, los autoconvocados contra minería en cielo abierto, la provincia de San Juan, en Chubut, en Río Negro, y tenemos unas luchas históricas de triunfo contra el glifosato en Córdoba, en los pueblos de Malvinas Argentinas e Ituzaingó. Yo les diría a los chicos y a las chicas que recuerden estos tres ejemplos que acabo de mencionar y que se metan y averigüen, que la internet está también para eso. Y a partir de eso se pueden adquirir ciertas pistas de participación.
Es buenísimo. El profe Rodolfo Rodríguez, gracias profe, como siempre.
Gracias Martín, gracias Lucila.
Nos vemos, saludos.
Nos vamos al recreo con Bomba Estéreo, que justamente habla de estas cuestiones cuando dice... Para respirar.